Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la serpiente en el escudo nacional. En cada bandera, moneda y documento oficial de México se puede ver un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Aunque este emblema tiene profundas raíces en la fundación de México Tenochtitlan, hay un elemento en esta escena cuyo relato biológico suele pasarse por alto: la serpiente. Por ello, platicaremos sobre su fascinante biología. Y para abordar este tema tenemos invitado a Guillermo Gil Alarcón. Bienvenido, Guillermo.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Guillermo Gil Alarcón es responsable del Departamento de Protección de Flora y Fauna de la Reserva Ecológica del Pedregal San Ángel UNAM. Es titular de Diplomado de Toxicología Clínica de la misma institución. Es fundador y miembro activo de la Red de Ofidismo de la UNAM. Pues Guillermo, un gusto que estés participando en esta edición de Terramar. Y precisamente estamos a unos días de celebrar nuestra independencia, por lo cual quisiera que nos platicaras sobre esta serpiente que se ve en nuestro escudo nacional. Guillermo, empecemos por lo básico. En el escudo nacional se puede apreciar una serpiente que aparentemente es una cascabel, pero coméntanos, ¿crees que esta ilustración corresponde a una cascabel? Y si no, ¿de qué posible especie estamos hablando, Guillermo?
Mira, es muy, muy curioso porque obviamente la parte histórica es la que nos puede develar un poco esta conjetura. Primero hay un emblema que se usó por ahí de 1820 y tantos, que todavía era bastante precario y rústica la ilustración para esos momentos. Y prácticamente, si me preguntaras de esa imagen, que fue la primera que se adoptó, yo diría que más bien es una culebra por el tamaño y las dimensiones y porque no se aprecia el cascabel. Fue esa imagen inicial o ese primordio. Se han hecho estudios y se han hecho observaciones como más antropológicas y más, digamos, exactas, de que seguramente del animal que se plasmó en esa ilustración era una culebra, que es muy común en México en general, pero en el Valle de México es, y le llamamos cincuates. Yo creo que esa debió de ser la inicial. Y después, para 1968, que es la actual, la que conocemos, que está en las monedas y la bandera, ya le ponen ahí un cascabel. Entonces, y ya la ponen gruesa y ponen otro tamaño y otra impresión. Pero si observáramos y comparáramos entre ambas ilustraciones, sí hay diferencias abismales de las características de las serpientes, ¿no? Que nos pudieran hacer la gran diferencia entre que una es una culebra, un animal sin veneno, y el otro es una serpiente de cascabel, la más reciente, digamos. Pero bueno, tal vez nunca lo podremos saber cuál fue o cuál es realmente la idea original de esta ilustración. Esa es la realidad.
Pues sí, precisamente, ¿no? Lo que comentabas de saber si es esta serpiente o no. Sabemos que pues igual era otro tipo de especie, pero con la reinterpretación precisamente de que cada vez que iban como, digamos, pues contándolo, replicando esta ilustración, pues se fue cambiando y fueron pues colocando, ¿no? En este caso, la serpiente de cascabel, ¿no? Y a propósito, Guillermo, una de las dudas creo que más importantes sobre esto es saber cómo es el estado poblacional de las serpientes. Pero en este caso, como precisamente platicabas de esta serpiente, de esta culebra en el Valle de México, pero saber cómo es actualmente su estado poblacional.
Pues mira, ahí realmente la respuesta más precisa es no lo sabemos, pero la especulación más que considero yo más real están diezmadas las poblaciones. Aquí quiero hacer una aseveración muy importante. Nada más para entender un poquito, México es de los... Bueno, el país que tiene el número uno del mundo en cuanto a diversidad de serpientes. Le ganamos a Brasil, le ganamos a Australia en total. En cuanto a las venenosas, bueno, a veces cambiamos de lugar y tenemos algún primero, segundo o tercer lugar. Pero esto lo que implica mucho o lo más importante de esta gran diversidad que tenemos de serpientes en México es que tenemos a las serpientes de cascabel de México para el mundo. Es decir, bueno, realmente solo hay en América las cascabeles, pero surgieron de una parte de nuestro país y de ahí se diversificaron para todo América. Entonces, ningún otro país tiene tantas cascabeles especies como México, tanto así como 45, 46 especies.
Wow.
Pero ahí no acaba la historia, ¿no?, de esta gran diversidad. Solo la Ciudad de México, mira qué padrísimo está esto, tenemos 6 especies de cascabel diferentes. La gente en común cree que las pequeñitas son crías de las adultas, pero no, tenemos especies en el Valle de México que son realmente pequeñas, inclusive ya de adultas, no sobrepasan los 50 centímetros, 40 centímetros. Entonces, todo esto habla de una gran, gran riqueza. Tenemos serpientes de cascabel que aguantan alturas y mucho frío y otras que son de lugares muy, muy secos, ¿no? Entonces, esta gran diversidad está plasmada, obviamente, sobre todo en este grupo de las cascabeles, que son serpientes venenosas.
Les recuerdo que estamos conversando con el fundador de la red de ofidismo de la UNAM, Guillermo Gil Alarcón, sobre la serpiente en el escudo nacional. También les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas.
Y ahora bien, Guillermo, volviendo un poco precisamente a la ilustración del escudo nacional, pues vemos un águila real, como todos estamos acostumbrados, inclusive como lo comentamos en la introducción de este programa, ¿no? Que inclusive estamos acostumbrados a verla en las monedas, ¿no? Pero bueno, vemos esta águila real precisamente con una serpiente en su pico, ¿no? Coméntanos, ¿las águilas reales, para empezar, son depredadores naturales de este tipo de serpientes?
Mira, ahí voy a tomar un poco de porque es una pregunta recurrente a los que nos dedicamos a las serpientes y todo esto. Y lo hemos trabajado y reflexionado, pero es muy romántico pensar en qué fueron estos animales que ahorita estamos medio concluyendo que seguramente no fueron, pero lo romántico de esto es que, para empezar, el águila real no tiene una distribución natural en donde fue Texcoco. Aunque son animales muy móviles y pudieran aumentar su distribución, históricamente creemos que no pudo haber sido un águila real.
Vaya.
Es un animal que tiene una gran, gran distribución en el mundo, pero en el Valle de México no debería de estar. Sí pueden pasar alguna perdida que otra, eso sí puede y ha sucedido, y se puede establecer seguramente sin muchos problemas algunas poblaciones. Pero yo creo que no fue esa serpiente, digo, esa ave, y debió de ser otro animal más conspicuo o más común, que ahí ya hay muchos que dicen que fue un cara a cara, que son animales que sí son tremendamente más depredadores de estas serpientes. Todas las aves rapaces pueden llegar a consumir serpientes sin ningún problema, venenosas o no, son parte de su dieta, ¿no? Entonces, para hacer el énfasis, esta ave es poco probable que haya sido. Aparte, es una ave pesada, grande, que consideramos que no sería posible tal vez que la sostuviera un nopal, un animal de 4.5 kilos, 5, 6.
¡Ay, qué datos los que estás dando! Ajá.
Entonces, eso tendría que ser cuestionado en la veracidad de esta imagen, ¿no? Y después de las serpientes, los cincuates sí son trepadores, digámoslo así, bastante trepadores, y pueden subir sin ningún problema a estructuras como la de un nopal. Pero las cascabeles no se ha encontrado, no son trepadoras, no tienen estas capacidades, no se encuentran a más allá de 15, 20 centímetros de la superficie del suelo, a veces en un arbusto, posadas. Pero definitivamente en un nopal creo que no es una opción que estuvieran por ahí. Y seguramente si la pudo depredar fue en el suelo, ¿no?
Claro, justamente ese punto es muy importante y vaya que los datos que estás dando también son muy interesantes, ¿no? Nos centramos un poco precisamente también en el águila, lo que comentabas de esta águila real, que pues bueno, es grande, pesada y pues, parada en un nopal, pues está un poco complejo, ¿no? Pero suponiendo el caso, pues era otro tipo de especie de águila y en dado caso también sería otro tipo de serpiente la que pudo haber capturado. Y si fuera el caso, que fuera una cascabel, pues bueno, no pudo haber sido en el nopal, ¿no? Sino tuvo que haber sido en otro lugar a nivel prácticamente de suelo para que esta serpiente haya sido capturada, no en el nopal. Y ahora bien, también, Guillermo, a propósito de esto, y vamos a entrarnos un poquito en la historia, coméntanos cuál es el significado de estas serpientes para los mexicas.
Mira, también aquí quiero nombrar algo. Obviamente, si nos vamos en una escala de tiempo, desde que el hombre tuvo contacto con las serpientes o con cualquier otro ser vivo, seguramente se maravilló o le dio miedo o curiosidad, miles de cosas. Pero desde antes de Cristo, para ponernos en contexto, tal vez unos 60, 70 años antes de Cristo, ya se tenía como un emblema para la medicina, como una imagen que representaba la medicina, representaba el poder, la salud. Entonces todo esto se sigue transmitiendo y para los mexicas también fue fertilidad, renovación. Estaba muy, muy relacionada con las lluvias o el agua, porque obviamente aparecen en las temporadas lluviosas, que es pura biología eso, pero bueno, en la mitología y en la creencia era ellas traen la lluvia, ¿no? Entonces esta gran relación de la tierra y del poder y de la fuerza que tienen, la salud inclusive, o todo esto que nosotros llamamos inteligencia y que ellos decían como sabiduría, se lo atribuían a las serpientes.
¡Wow! ¡Qué interesante lo que nos estás compartiendo! ¡Híjole! Nos queda bien poquito tiempo, pero para cerrar me gustaría que nos dieras alguna reflexión sobre, pues sabemos que tanto las cascabeles como pues otras serpientes enfrentan amenazas. Coméntanos muy rápidamente qué podemos hacer para cuidarlas, por favor, Guillermo.
Mira, yo creo que hay que respetar a estos animales. No hay otro ser vivo, tal vez las arañas y algunos artrópodos, pero en general se considera el animal que se le tiene más fobias a las serpientes. Y todo mundo mata a serpientes, venenosas o no, por el simple hecho de creer que les pueden hacer daño. Entonces, coexistir con un animal es complejo, con un animal venenoso es más complejo. Yo creo que entendamos que, por ejemplo, voy a poner el caso de la Ciudad de México, desde hace 25 años no muere una persona por envenenamiento de serpientes en la ciudad. Y finalmente, no tenemos por qué temer. Tenemos antídotos y hospitales disponibles para atender si hubiera una emergencia. Entonces, coexistir, respetar sus espacios, los pocos que les quedan, y con eso sería más que suficiente.
Muy bien, una excelente reflexión para terminar este programa. Pues bueno, pues muchas felicidades precisamente por estas fiestas patrias. Te agradecemos mucho por tu participación, Guillermo.
No, al contrario, gracias a ti y gracias por la invitación, Rodrigo.
No, muchas gracias a ti. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros reescuchas e invitamos a que sigan la transmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Presentó Terramar.